Circunstancia.
Esta circunstancia.
Decía Pérez, con esta circunstancia.
Pues es que esta mañana, en Es la Mañana, vamos a escuchar un poco música de la buena, música nuestra, además. Sí. Porque viene también muy bien para la salud y tenemos aquí como invitado a Juan Peña. Buenos días, querido, bienvenido.
¿Qué tal estáis? Buenos días, un placer para mí estar aquí con todos vosotros.
Y bueno, hay que decir que Juan Peña, yo no sé si es soborno, si es encanto o qué es, pero en la Crónica Rosa es brutal. O sea, si alguien dice, por ejemplo,
tiene a todo el mundo enamorado.
Pues Juan Peña, ¿qué? No ibas a decir tampoco, ¿eh? No, quiero decir que bueno, que... ¿cómo que bueno qué? No serás Jorge Javier, ¿eh? Juan Peña no se toca.
No se toca. Pues
es
¿cómo, sagrado. ¿Cómo lo has
aquí,
hecho?
Juan porque Peña para, es sagrado.
Para
es
no tocar cosa... en las nadie, crónicas rosas.
Nadie, pero nadie. O sea, es una cosa milagrosa. Hasta ahora.
Yo creo que hay que saber respetar. Soy un artista, un ser humano, una persona que me gusta respetar a la gente para luego yo ganarme ese respeto. Intento ser un buen ser humano y...
Y los secretos que guardas, que lo cuentan siempre.
Eso dicen.
Que
todas las
yo tengo un poquito de, como se suele decir, de amnesia de esta... Entonces, cuando voy a trabajar, salgo del sitio donde he cantado y... A ver, a mí me contratan para cantar, no para que yo luego tenga que decir nada. Diferente es que vaya algún evento así importante y haya salido en los medios. Entonces, oye, Juan, ¿qué tal? Pues muy bien, me trataron genial, estuvo muy bonito. Pero ya está, o sea, sí, mi trabajo es cantar, no hablar.
Pero habrás visto algún dice bien, sí. en alguna celebración de esas a las que has ido. ¿Alguna anécdota que puedas contar así que hayas dicho, madre mía, cómo he llegado yo aquí o cómo me he metido en esto?
He vivido momentos muy bonitos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en el tema de Leonardo DiCaprio, cuando le canté, que él cogió, se levantó y sacó a su abuela y su madre, la sacó a bailar, o a un D.C. Washington, ¿no?, que me cogió la guitarra. O sea, he vivido cosas muy bonitas, pero todo siempre cariñoso, o sea, son gente tan normal que te tratan como uno más de ellos, o sea, no
son normales con Juan Peña, porque con el resto del mundo de normal es nada.
De verdad que sí, son gente normal que te sienten como uno más de su equipo, y para mí es un sueño, pero igual de feliz. Lo digo con el corazón en la mano, cantarle a un Lenny Kravitz o a un Denzel Washington o a un miembro de la familia real, soy igual de feliz que cantándole a una persona desconocida, pues yo soy un cantante que me debo al pueblo y no miro los apellidos ni miro si es alguien importante o no. Para mí todo el mundo es importante, todo aquel que pierda su tiempo, por decirlo de alguna forma, en escucharme cantar, en hacerme una entrevista, para mí es muy importante, porque a día de hoy no me creo lo que voy consiguiendo poco a poco, y hay que estar agradecido siempre.
Es un boca a boca, ¿no? Es como la buena
sí,
feliz.
Sí. Ahora, lo que no sé es cómo llega el boca a boca, mouth to mouth, con Leonardo DiCaprio.
Bueno. Eso fue recién llegado a Madrid, ¿eh? Prácticamente tuve la gran suerte que yo me vine a Madrid con un contrato de Pepe Barroso y de Sony, y en cuanto llegué a Madrid había conocido, yo llegué en septiembre del 2004, hace 16 años, y ese mismo verano había conocido a los dueños de la emblemática Sala Gabbana, que antiguamente tenían el Café de los Artistas, Plaza Colón, y les llamé, le digo, oye, que me he venido a Madrid a vivir, que voy a grabar un disco. Pues mira, Juan, vente aquí, que aquí cantan unos grupitos los jueves y viernes, y te sube al fin de fiesta, y a ver cómo reacciona el público. Y el público reaccionó muy bien, y ya me contrataron, me contrataban jueves, viernes y sábado, y la cola llegaba hasta la calle Goya, que tengo fotos, y recuerdo a mis padres que se vinieron a verme. Mi madre se la tuvo que llevar al SAMUR de la emoción cuando vio a tantos famosos. Dijo, pero niño, ¿qué has conseguido?
¿De verdad se la llevó el SAMUR?
Sí, sí, pues mi madre es muy sensible, muy noble. Y decía, pero ¿cómo te puede querer tanto la gente si acabas de llegar a Madrid? Y digo, no sé, mamá, he llegado y ha empezado.
Algo habrás que has hecho tú, mamá.
A venir los famosos. Y a raíz de ahí me llamaron para un evento de Leonardo DiCaprio que venía a España. Y fue gracias a Leonardo DiCaprio donde yo di el salto para cantar a toda la gente de Hollywood.
Sería con una de sus muchas novias, ¿son todas iguales, digo yo?
No, todas iguales no, son todas excelsas, que es distinto.
Hombre, sí, son plus one perfectas.
Sí, sí, casi ninguna discapacitada estética, no. Bueno, tampoco es que sea una basura.
No, en absoluto, en fin. No. Pero vamos a hablar de Juan y del disco que has presentado a mi gente. Nuevo disco, ha salido el 12 de febrero y es un directo, además. Es un concierto que diste hace un tiempo y el disco es ese concierto.
El
creo que te hacía especial ilusión
el disco
sacar
Juan
un disco
Peña,
en directo.
Juan Peña en acción, 100%. Lo que te vas a encontrar en Juan Peña es Juan Peña en un evento privado o cantando en un festival de Starlight o en un auditorio. Uh-huh. Ahí no hay trampa ni cartón, casi dos horas de concierto. Lo que sí hice era, porque yo en todos los eventos donde voy a trabajar a cantar, canto las tres o cuatro canciones más conocidas de mis discos, pero siempre termino versionando a Julio Iglesias, a Rafael, a Bambino, a Rocío Jurado, y veo que el público reacciona de una forma diferente, claro, a cuando canto temas míos inéditos. Y yo vivo esas letras, porque son letras de un paisano mío, como es Manuel Alejandro, que escribe y ha compuesto grandes éxitos, y decía, yo lo quiero hacer a mi estilo, a mi forma. Y ya en uno de mis discos grabé una versión de Chiquetete, la de Esta Cobardía, y
que
recuerdo,
lo oía esta mañana, y digo, mira, ya tiene el PP, ya tiene himno.
Y recuerdo,
Esta Cobardía es...
Ahí, ya ha conseguido colarla, ya.
No, vengo diciéndolo desde la mañana, porque te oí cuando anuncian a las 6, antes de las 7, anuncia, va a venir Juan Peña, y entonces pone Isabel esa versión. Y estaban dando las noticias. Digo, mira tú, si lo ve
esas sincronías.
A Casado le da el telele definitivamente. Porque, pero hay una cosa que me gusta. Por ejemplo, has citado a Bambino. Para mucha gente es el descubrimiento. Es decir, si tú no cantas a Bambino, Bambino desaparecería. Estaría en Cachitos de Hierro y Cromo. Nadie sabía la importancia que ha tenido Bambino.
Es que esto
es superior en muchos aspectos a Rocío Jurado. Uh-huh. En su estilo. Porque Bambino ha sido de lo más grande que ha habido.
Y el rastro que ha dejado, ¿no?
Bueno, exactamente, la escuela que ha creado.
Bambino ha creado escuela. Mm. Y yo recuerdo, por ejemplo, con La Cobardía de Chiquetete. A ver, es una canción universalmente, ¿no? La llegó incluso a cantar y a grabar Julio Iglesias. Pero para las nuevas generaciones, la juventud, una canción que no la tenían. Y yo la grabé y funcionó muy bien, quedó muy bonita. Y recuerdo que me llamó Chiquetete y me dijo, Juan, gracias por volver a resurgir esta canción. Y me invitó a varios conciertos, me fui con él también a cantar. Y a mí me gusta creerme lo que canto. O sea, yo le canto al amor con tanta pasión como le canto al desamor. O sea, yo ver a alguien del público cuando se emociona y lloran, sobre todo en Latinoamérica, que se estila a veces, no siempre, pero tú sabes, el típico señor que tiene a lo mejor a la mujer o se está separando y está la nueva al lado, y yo le canto, ¿cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar locos?
Y se mira una a la mano.
Se mira una.
Tienen el mechero de decir, aquí estamos.
Sí,
se mira se una puede. A la otra. Bueno, no en Latinoamérica, en cualquier sitio, porque eso ocurre en cualquier
sí, pero
lugar
allí,
del mundo.
Allí más, Juan.
Pero allí se estila mucho, sí. ¿No? Pues está la mujer joven, no sé cuánto. Y yo me creo lo que estoy cantando. Entonces, yo estar interpretando algo y ver a la gente cómo lloran o cómo se emocionan o cómo bailan. Es que yo termino de cantar y me toca acostar. O sea, la gente se toma una copa alterna. Yo la gran mayoría me toca ir para el hotel porque acabo agotado. Me creo tanto lo que canto, esa pasión que le pongo cuando le canto al amor como al desamor, y acabo agotado, que creo que es mi
que
vida.
Es que lo que cantas es verdad. Claro que te lo crees, o sea...
Claro, pero que pienso que la letra está hecha para mí. Es
no,
lo que
no
yo
llegaría.
Me creo claro, como que el compositor me compuso esa letra a mí. Entonces, cuando he pasado un mal momento en mi vida amorosa, me acuerdo de ese momento, o cuando le canto al amor, me acuerdo del momento actual que vivo. Entonces... lo hago todo con mucha pasión, ¿no? Yo creo que hay que poner pasión a lo que haces, seas cantante o fontanero.
A ver, Juan, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, dinos quién es el maestro que te acompaña hoy.
Él es Alberto Fuente, un gran guitarrista de Madrid, y nada, va a venir aquí a acompañarme.
A ver, ¿qué es lo que a ti te apetece ahora cantar?
A mí... vamos a hacer una canción que se llama Esa Mujer. A ver cómo suena, que es una canción muy bonita. Esa mujer, mi fiel compañera, la que esté conmigo, la que me aconseja, la que día tras día de ausencia me espera. Esa mujer, mi luna más llena, ella siempre está cuando en un instante mis ideas más tontas las hace importantes, la que en mis caídas me tira pa'lanta esa mujer, es mi mejor amante, y esa sonrisa que aparece a cada instante en los labios de su boca, la que ilumina mi vida, que me tiene a toda hora enamorado, niña, de tu semblante, y esa sonrisa que aparece a cada instante en los labios de su boca, la que ilumina mi vida, que me tiene a toda hora enamorado, niña, de tu semblante.
Bueno.
Maravilla. Que tiene que contar lo que le cuenta Dani ahí de, del Corte Inglés, porque tú llegas a Madrid, me imagino.
Con ah, bueno, eso cuenta, ¿no? Es que hay una entrevista hoy en 10 minutos que le hace nuestro tertuliano. Bueno, ya figura de la Crónica Rosa, que es Dani Carande. Y además cuentas tus, tu aventura laboral en el Corte Inglés.
Sí, hoy estoy agradecido a Dani Carande por la entrevista tan bonita que ha publicado hoy en 10 minutos. Y yo estaba estudiando gestión administrativa en Jerez y me tocó hacer las prácticas. Y yo era muy malo estudiando, pero muy malo. Yo ya probaba porque no tenía ya más remedio. Mis sí. padres ahí, con los pobres, con el látigo. Total, que llega el momento de hacer las prácticas en el Corte Inglés. Y me llevan a hacer nómina, albaranes. Imagínate la que lío yo. Y ahora mi ilusión era fotocopiarme la cara, la mano, en la fotocopiadora que había allí. Claro, la gente me miraba y decía...
Bueno, mientras este fuera la cara o la mano, y, porque la fotocopiadora...
Y llama, yo ahí empezaba ya a cantar, a ganar mis primeros dineritos. Y me llama el jefe de personal... sin vergüenza, faltando el respeto. Le digo, mire usted, discúlpeme, pero me hacía ilusión hacerme una fotocopia de la mano, yo qué sé, era un niño, tendría 16 años, 17, no, discúlpeme. Llamaron al director del instituto, oye, que este, total, que me mandaron, yo, mi sueño era estar en los discos, poniendo precios en los discos, y otra vez a este hombre yo no le caía bien, venía detrás mía no sé cuánto, y un día ya me enfadé, me rebelé, como se suele decir en mi tierra Jerez, y digo, y pues ahora te van a enterar ya los discos, esto que valía 500 pesetas, 1000 pesetas, le ponía 20 duros, o sea, las novedades le ponía el precio antiguo, bueno, lié una, y le dije al hombre que no, que yo quiero ser cantante, que a mí me digo a esto, si yo de esto no voy a trabajar. Me dice, tú serás una mierda, me dijo con esa palabra tan fea, tú no vas a ser cantante y vas a estar aquí haciendo fotocopias toda tu vida. Y al cabo de los años, lo que es la vida...
¿Te lo volviste a encontrar?
Una firma de discos en el Corte Inglés.
Me encantan esas cosas.
Y una foto grande, porque yo la había cantado a Isidoro Álvarez y a sus hijas, aquí en su casa, en Puerta de Hierro, creo que fue. Y le conté la historia, Isidoro se reía. Y llega el momento de hacer una firma de discos, en uno de los centros, era en mi tierra, en Jerez, y pasó ese señor por delante mía. Y agachó la cabeza, que tampoco tenía por qué. Pero digo, lo que es la vida, ¿no? Lo justo que es el destino, Dios, que no quería que hubiese agachado la cabeza. Pero digo, mire usted, tanto que se reía, porque estoy firmando mi disco.
Qué, ¿no?, satisfacción, ¿eh? Esas cosas, esas pequeñas cosas. Son muy íntimas, pero...
Yo quería era ser cantante, si yo claro. tenía que tener mi estudio, tenía que tener mi carrera, estar preparado. Pero lo tuve tan claro desde pequeño. Yo recuerdo con 7, 8 años en el colegio, te mandaban a hacer narraciones para ver la falta de ortografía. Yo ponía, quiero vivir en Madrid, ser un cantante, que la gente me conozca y transmitir emociones. Que con esa edad, o sea, era un niño. O sea,
¿y dónde te vino esta vocación, esta
desde
este
pequeño,
amor
no
por la música?
Yo tengo
pero videos, tienes familiares, hay
nadie,
una línea
mi padre,
familiar, nadie.
Mi padre es hobby, su hobby. Tengo un hermano que tiene la carrera de piano, él es empresario, no se dedica a esto. Mi hermano Eduardo compone, que te muere, escribe precioso.
O sea, pero tú has escuchado música entonces desde el principio.
Desde chico, en Jerez de todas formas los niños no juegan con la pelota,
si es que
juegan con una guitarra, con unas palmas, claro. Porque Jerez es tierra de flamenco, de la bulería, del cante, y es algo innato que yo llevo dentro de mí. Sí tengo una prima mía que grabó hace muchos años varios discos, pero de copla, Juana Vargas, cantaba muy bonito copla, pero así este
yo creo
estilo
que
mío.
Yo tengo una de Juana Vargas.
Sí, cantaba
pero
muy bonito.
Es que hay que ver la cantidad de gente que hay entre Cádiz, el puerto, toda esa comarca. Sí. Bueno, es que es todo. Oye, y una curiosidad, porque aquí al fin y al cabo, ¿cuál fue tu primera novia?
¿Mi primera novia?
Digo novia, no novia, o sea, del todo, sino primera novia, tu primer amor. ¿Cuándo te enamoras por primera vez? Porque tú eres una persona enamoradiza, ya se ve, una persona muy cordial, que le gusta querer. ¿De quién?
A ver, el primer amor de mi vida es Sonia González, mi mujer.
Ya, esa ya, ha sido mi bueno, amor. No, aparte la conocemos, o sea, y a la familia González aquí la tenemos en un altar. Os he dicho amor, no mujer.
El primer amor de la adolescencia, de la infancia.
El amor que yo he conocido en la vida es el de Sonia y la madre de mi hijo. Luego tenía novieta.
Sí.
Novieta.
¿Pero cuál fue la
chica,
primera?
La chica del instituto, una que siempre me han gustado más mayores, y una que me metió en un lío. Yo tenía 15 años, haciendo las prácticas de Corte Inglés, 16, y ella tenía 20 o 21, había repetido 10 veces. Y ahora la niña me decía, 20, en el recreo, quería llevarme al bingo. Le digo, pero en el bingo no me dejan entrar, que se necesita el DNI. Y ella era binguera.
Madre mía, pues sí que se metía en un lío.
Mi madre se enteró y me dijo, Juan, que esta niña te va a buscar la ruina, déjala. Una niña que sabía 10 veces más que yo. Y las típicas novietas. Ya luego sí tuve, cuando llegué aquí a Madrid, tuve una novia que estuvimos 8 o 9 meses, que estuvimos viviendo juntos y demás. Pero el amor de mi vida lo conocí en el 2013, cuando conocí a Sonia González.
Bueno, y esa familia maravillosa, del gran Damaso, como le llamábamos los aficionados.
Damaso era un ángel del cielo, porque no te hablo como torero, era maestro de maestro, pero era un gran ser humano. Yo cuando fallece, y mira que yo estuve en el fallecimiento de Rocío Jurado, porque era una persona muy especial en mi vida, gran amiga mía y de toda mi familia y demás, al igual que toda su gente, les quiero mucho. Yo he vivido funerales muy mediático, pero el de mi suegro era el pueblo entero, la ciudad de Albacete, era, te encontrabas al drogadicto, al chico con síndrome Down, al mendigo queriendo llevar el féretro. Decían, es que su marido, su padre, su suegro, me veía y me daba dinero a escondida. O sea, él hacía algo a escondida para que nadie lo viese. O sea, él decía, cuando hago algo de generosidad, lo hago porque yo quiero hacerlo, porque me salía del corazón. Sí. Recuerdo que él tiene una estatua muy grande, maravillosa, en la Plaza de Toro, y todos los partidos, cada vez que había un partido político, le querían poner a él una estatua. Él no quería estatua ni quería nada, y el pueblo, o sea, la ciudad, abrió una cuenta, y el pobre jubilado iba, ingresaba 10 euros, el mendigo, el cotolengo, una asociación de monjitas donde él toreaba y lo donaba todo para los niños huérfanos y niños enfermos. O sea, el pueblo le hizo una estatua a él. Fíjate que sí es fuerte. Y el año pasado, cuando le entregaron los Reyes de España la medalla de las Bellas Artes, él decía, yo no quiero medalla, quiero el cariño de la gente. Son seres únicos que estarán en el cielo, en el mejor sitio que pueda haber, porque como ser humano, como padre, como abuelo, ¿no? Son seres maravillosos, son seres que no tendrían que morir nunca.
Pues menos mal, Juan, que te echaron del Corte Inglés, ¿eh?
Menos mal, yo le iba a liar.
Menos mal, a eso hay que agradecérselo también a esta distinguida firma, ¿eh?
Yo, menos mal, pero mira, si yo me hubiese querido quedar en el Corte Inglés, me podría haber quedado, porque el suegro de mi hermano encima era el director. Pero que yo no quería estar allí, porque yo, desde que empecé a cantar, la primera actuación de flamenquito fue en el Rocío, en casa de Fátima Noguera, la mujer de Borja Domecq, el ganadero. Y a los 2 o 3 meses se casaba su hijo, Borja Domecq, con Sol Bórquez, la hija de Fermín Bórquez y de Mercedes Domecq. Y el padrino de esa boda fue el príncipe Felipe por aquel entonces. Tú imagínate, mi primera fiesta iba al príncipe Felipe. Yo decía, Dios mío, o sea. Entonces yo tuve la gran suerte que poco a poco entré de muy lleno en la alta sociedad de Andalucía. Luego eso es lo que hice en Madrid, en el resto del mundo. Pero decía, si yo lo que quiero es cantar, que no me pongan a hacer fotocopia, porque al final me daban el ordenador
porque
y me ponía.
Al final me fotocopio
no,
la
pero
mano
yo en el ordenador, me ponía en el ordenador del Corte Inglés, me ponía a escribir sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, un arroz con bacalao. Escribía las canciones para después dárselas a mis componentes del grupo, porque en casa no tenía ordenador, hace de esto muchos años, y yo lo que quería era cantar. Pero ¿cómo lo decía yo eso a mis padres y en el colegio? Pero al final conseguí mi sueño.
Bueno, Juan es un angelote. Lo podríamos tener aquí toda la mañana y por la tarde. Este disco, cosa milagrosa en estos tiempos, se va a vender. Bueno, porque es muy bueno.
¿Cómo lo tenéis organizado días, con esto de la pandemia y tal?
Pues mira, hace 5 días que salió a la venta. Dios gracias, está agotado en muchísimo ya Corte Inglés. Se puede comprar en la web, en mi página web, www.juanpenaoficial.com. Se puede comprar y yo lo dedico, porque como este año no puedo haber firmas de disco.
Claro, lo dedicas y le llega al.
Pasa en 2 o 3 días. El otro día yo firmando uno por uno, y ahora me escribió una chiquilla que la pobrecita se confundió y compró como 10 o 12 veces el disco. Y digo, qué dolor que se ha confundido, le habría dado muchas veces a lo de
Paraná.
Y la llamamos. Entonces, se puede comprar a través de mi página web, en el Corte Inglés, la web del Corte Inglés, de la FNAC, o en algún centro, y yo lo dedico y...
¿Y te vamos a poder ver en concierto? ¿Hay algo previsto?
Yo, mira, en cuanto hubo un claro de luz, con esto de la pandemia hice 4 conciertos muy bonitos en Jerez, en el Hotel Casa Palacio María Luisa, y ahora este verano pues espero estar en Starlight, espero estar en Marbella, en Ibiza, en muchos festivales y sobre todo en eventos privados, que todo aquel que se case, que me llame a Juan Peña, que yo voy a cantar las bodas, bodas, divorcios, separaciones, bodas de plata, bautizo, feria, todo, ahí está
Juan. Las BBCs clásicas. Juan, muchas gracias.
Muchísimas gracias, por gracias, maestro.
Gracias a los dos. Sí, hacemos una pausa, tomamos Divecol y volvemos a recibir
Divecol.
A
Divecol, primero hay que lavarse los dientes, si no acabas de vicepresidente y das asco. O sea, primero hay que lavarse los dientes antes de dormir, y entonces te tomas las 2 pastillitas, medio vaso de agua, porque si es entero, luego te tienes que levantar por la noche, medio vasito, y te dejan las arterias niqueladas.
Pausa y regresamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.